Busquemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 y leemos del 31 al 33. Amén. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén y amén. Estamos para finalizar el año y la cantidad de hermanos que están en el aprisco ahorita es grandísima. Están trabajando, aparte de los que están enseñando la doctrina a los jóvenes o a los adolescentes. Hay gente de diferentes lugares preparando para que usted llegue al final de año a escuchar la palabra. Muchos caminaron más de 200 kilómetros. Tal vez vienen de la costa, pero tienen que aguantar el frío. Quizá van a medio comer, porque usted esté bien. ¿Cómo le parece? Eso se llama amor. ¿Por qué? Porque ellos, creo yo, que nacieron de nuevo y están en ese entendimiento de que todos debemos de estar buscando el reino de los cielos y su justicia. Por eso es que allá hay varios y la actividad se va a ir intensificando hasta que usted llegue allá al final de año para estar en comunión un mediodía y salir al siguiente mediodía para su casa. Pero estaba oyendo la alabanza que habla acerca de nuestra convivencia, ¿en dónde? En su casa, en los Estados Unidos, en el aprisco. Yo oí que estaban cantando. ¿Y qué estaban cantando? Que vamos a vivir con el Señor eternamente y para siempre. O sea que, como dice aquí, no se afane por las cosas materiales, ni por la comida, ni por el vestido. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él le va a proveer, porque Él es serio, Él es recto, Él es justo, y le va a proveer lo que dice su palabra. Entonces, en la profecía hablaba acerca de que estamos en el tiempo del fin. ¿Y qué cree usted? ¿Estamos en el tiempo del fin o no? En el libro de San Mateo, capítulo 24, tiene algo de eso. Verso 11. O sea que las señales del fin dice que habrán falsos y muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, yo le pregunto, ¿usted lee la Biblia? Pero no en la iglesia, porque aquí uno casi los obliga, abran libro tal, del tal versículo, y usted dice amén y lo hace. Pero usted, ¿qué leyó hoy en su casa de la Biblia? Se le olvidó. ¿Y no dice, pues, el pan nuestro de cada día? ¿O usted nunca, si fue católico, usted repetía el Padre Nuestro y el Ave María, ¿no? Ahora ya no es católico, pero el pan nuestro de cada día es este. No dice de lunes a sábado, porque el domingo en la iglesia te van a dar el pan. No, mis queridos hermanos, hay que comer la palabra que da vida, y vida eterna, y vida en abundancia. ¿Tiene problemas? Que los tiene, porque la Biblia lo dice. Solo que no dice problemas. Usa otra palabrita, dice, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él es nuestro aliado, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro consejero. Si usted lee la Biblia, usted me está entendiendo, porque el Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores, yo voy a preparar lugar, oiga, lugar para vosotros. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar en ese lugar? Eternamente y para siempre. Pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Y otro pasaje dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De todas las tentaciones de este mundo. O usted no tiene tentaciones. Yo tengo tentaciones. Y por eso es de que me gusta leer esto. Y no solo leer, escudriñar. Porque leer es fácil. Usted agarra recorrido y dice, ay, hoy me leí todo el Evangelio de San Juan. Pero no escudriñó. Y escudriñar es usar la concordancia, usar un manual, o pedirle un favor al hermano mayor que tenga, o al pastor. Pero le aseguro que ustedes en su casa no hablan de eso. Ustedes hablan de que ya subió, que el Quetzal va a bajar, que la tierra se está contaminando, que muchos ladrones y un montón de cosas. Si eso está escrito, hombre, eso no nos debe de preocupar. ¿Y por qué no nos debe preocupar? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso nosotros dice que somos como luminares en el mundo. Porque la gente que no tiene a Dios, ya les he contado que cuando yo no conocía a Dios, yo en mi presupuesto ponía para los estudios, ponía para la comida, y en tercer lugar, para el médico y las medicinas. Imagínense, eso lo hacía yo cuando tenía mis 30 años. Y si así hubiera seguido, el médico y el farmacéutico rico siguió muriéndome porque ellos se comen todo. Pero gracias a Dios, desde que conocí a Dios, comencé a confiar, comencé a esperar. ¿Y por qué? Porque al leer la palabra uno encuentra que si nosotros amamos a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Solo un hermano lo cree, ¿y ustedes? No. Todas las cosas nos ayudan a bien, hermano. Qué lindo lo que Dios quiere que nosotros sepamos y entendamos. Vayámonos a Mateo 22. Regresamos un poco. Y quiero leerles algo que habla acerca de las bodas. Mateo 22. El título del pasaje se llama La parábola de la fiesta de las bodas. ¿Por qué cree usted que yo quiero hablar de las bodas? Las bodas del Cordero, o sea, vamos a estar eternamente, nos vamos a casar con Él o Él se va a casar con nosotros y ahí se acabó todo, porque esa es la vida eterna, el final de nuestra carrera. No voy a leer toda esta parábola, voy a leer del verso 5, perdón, 6. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Verso 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. O sea, Dios nos quiere llevar a las bodas con Él. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La pregunta que yo hago es: ¿y usted está con vestido de bodas? El vestido de boda dice que son las obras justas, porque todos somos injustos antes de conocer a Dios. Pero cuando Dios nos conoce, nos cambia, nos limpia y nos dice: justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto: ¿y usted está justificado? ¿Y sus hijos están justificados? silencio. ¿Cómo es Dios, no? ¿Sabe usted que ahí hay 180 muchachos que están oyendo, que están tratando de entender cómo llegar a la vida eterna? Y de repente son sus hijos y sus nietos. ¿Y usted qué ha hecho? Se quedó con el mandado. Está feliz porque usted es justificado. Pero si usted es justificado y usted no transmite la noticia, la buena noticia de que hay libertad, si conozco la verdad, y si usted la tiene, ¿por qué no la da? Yo le decía a los hermanos hoy en la mañana, ¿qué es más fácil, enseñarle a 180 muchachos en 2 horas o enseñarle 5 minutos cada día en su casa? Yo le pregunto, ¿usted es maestro en su casa? No, no quiero decir maestro graduado en la escuela normal o en la universidad, no estoy hablando de esos. El Señor Jesucristo es mi maestro. Y si usted lo conoce, Él dice que nosotros somos maestros también. Somos siervos, porque si Él es nuestro maestro y nos ha enseñado la verdad y el camino de santidad y cómo llegar a la vida eterna, no es para que se lo guarde, es para que lo publique, para que lo grite, para que lo cante, para que lo viva, para que dé testimonio de que usted antes era torpe, no entendía, pero oyendo la palabra, usted es iluminado por Dios y Dios le da a usted lo que quiere que usted dé también. Si usted no lo está dando, usted no tiene vestiduras para la boda. No tiene vestiduras. La vestidura es la justificación que Cristo nos regaló en la cruz. Usted le quita Calvario. Por eso, si usted está enfermo, si a usted le quitaron el chance por el Evangelio, dele gloria a Dios. Porque no dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea, nosotros tenemos que ver lo que Él hizo, hacer lo que Él hizo. Por eso el Evangelio que está en boga, en moda ahora, es el Evangelio de los domingos. Yo fui de esos también. Aquí hay muchos que solo el domingo vienen. Está bien que no vengan por trabajar, pero Dios está. ¿En dónde está Dios? ¿Solo donde hay 1,000? No, donde 2, donde 3 están reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo.
¡Gloria a Dios!
Y usted es casado, y no son 2, pues, y tienen un chilpayate. No son 3, pues. ¿O es que el Señor no sabe contar? No, hermano, si ahí está, si no tienen hijos usted y su mujer, ustedes dos se juntan y Dios está con ustedes.
¡Gloria a Dios!
Y ustedes hablan con Dios y Dios habla con ustedes y ustedes van a crecer, van a fructificar, van a enseñarle a sus hijos, a sus parientes, a sus vecinos, que hay paz, que hay salud, que hay esperanza y que hay vida eterna.
¡Gloria a Dios!
Eso es el Evangelio. el evangelio de hoy es de multitudes, pero ni se conocen. ¿Y qué les predican? El evangelio de la prosperidad. Y no han leído las bienaventuranzas. ¿Qué dice? Bienaventurados los ricos, dice. Bienaventurados los pobres. Entonces, ¿y para qué me voy a estar afanando por hacer dinero? Si Dios cree que me hace falta la plata, me la va a mandar. Yo fui a Miami porque me invitaron y me pagaron el pasaje. Gloria a Dios, pues. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tenemos que estar con los hermanos que están allá y tratando de oír la palabra que usted está menospreciando. Pero sale por eso. La ayuda tiene que comenzar en la casa, tiene que comenzar en el hogar, para que nosotros de veras podamos vivir esta palabra que el Señor nos da como su pueblo. No vamos a entrar si no tenemos las vestiduras que el Señor ha hecho, la justificación. Mateo 25. Leo del 7. Esta es la parábola de las 10 vírgenes, que dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, o sea, son 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y usted quiere que venga el Hijo del Hombre? Si usted quiere que venga el Hijo del Hombre, tenga sus lámparas encendidas, compre aceite, o sea, pida el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros estamos en tinieblas. Pero cuando hemos muerto y hemos nacido y tenemos el Espíritu Santo, ya es el Espíritu en nosotros el que nos hace ser temerosos, amorosos. Y vamos a ser bienaventurados. Y un bienaventurado está contento. ¿Y usted está contento? Ojalá. El que está contento es porque está esperando al Señor. El que no espera al Señor, por eso Dios me mandó a hablarles esto, para que entienda, para que se ponga a cuentas, para que muera a este mundo, a esta carne, y que viva en el Espíritu, porque la vida eterna es en el Espíritu. Esta carne que usted acaricia, por la cual se mata, esto se va a hacer polvo. Lo que le vale al Señor y debo de entender, es el alma que Él ha limpiado con su sangre. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y debemos de enseñar. Y por eso hay que venir para ampliar el conocimiento de la verdad y andar en libertad. Si usted viene y usted no cuenta qué ha hecho Dios en su vida, usted no ha nacido de nuevo. Lo que cuenta es que, es que ahora vamos a comer tamales, vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrar el Día de la Patria, que el día de no sé qué, y va a inventarse días para ver si medio se alegran. Y si hay, se alegran, y si no, cabizbajos. Pero el Hijo de Dios está feliz, porque aunque no tenga nada, si tengo a Dios, lo tengo todo. Esa es la razón del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere que entendamos y que vivamos. Así es que vayámonos a Apocalipsis. Eso ya está al final de la carrera. Y leo verso 19. Verso 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y como oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y cuál es la esposa? La iglesia. Es usted y soy yo, y son sus hijos si usted ya les pasó el mensaje, la palabra que da vida. Vida nueva y vida en abundancia. Pero si usted es muy feliz aquí, pero en su casa no es feliz, no ha nacido de nuevo. Murió, pero no ha resucitado. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso nos bautizamos en agua. Pero salimos y viene la presencia de Dios y nos llena. Ese es el aceite. Esa es la unción. Y con esa unción nosotros vamos y comenzamos a actuar. ¿Y qué cosa más maravillosa? Que todos los preceptos, los mandamientos, se resumen en dos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ama al que tienes a tu lado, a tu lado, a tu lado y a tu lado. Si puede ir a los Estados Unidos, vaya. Pero no se olvide de los que tiene a su lado. Y lo está haciendo. oran juntos, leen juntos, sufren juntos, gozan juntos. No. ¿Sabe por qué? Porque no está Cristo en su corazón. Porque el que nos da el amor es Dios. Porque sin Dios usted tiene amor al dinero, que es la raíz de todos los males. O dígame, ¿y por qué trabaja tanto? ¿Para qué? Para regalar y ayudar a los necesitados. ¿Y por qué se quiere ir a los Estados Unidos? Para tener dinero. ¿Y para qué quiere el dinero? ¿Quiere que le diga yo para qué quiere el dinero? Para satisfacer sus concupiscencias. Todos tenemos concupiscencias. Pero cuando Dios está con nosotros, esas concupiscencias quedan relegadas y surge el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Esa es la verdad. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que está esperando, no la fiesta de fin de año de dos días, de un día. No, estamos esperando la fiesta con Él eternamente y para siempre. Qué cosa más linda, hermano. Si no lo he entendido, pídale perdón a Dios. Yo creo que Dios a propósito nos puso en la mente como consejo pastoral hablar de este tema. Preparémonos porque el Señor ya pronto viene. El amor se enfría, la fe escasea, la ciencia aumenta. Pero esperamos que Dios haga su obra en nuestros corazones ahora que estamos aquí. ¿Y qué dice el verso 9 del capítulo 19? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿Sabe a quién se lo está diciendo? A los que hemos sido metidos en agua y bautizados con el Espíritu Santo y nos reunimos a cada dos meses para celebrar esa gloriosa comunión. Si usted no lo está haciendo, pídale a Dios perdón, que le ayude para estar en esa comunión. Pero esos son los entrenamientos, la práctica, porque la verdadera fiesta es cuando estemos con Él. De ahí nadie nos va a sacar. Pero estando aquí, el diablo estará trabajando para sacarnos, porque él no se quiere ir solo. ¿A dónde va el diablo? Al infierno. Y por eso está engañando, ofreciendo glorias vanas, caramelitos. La gente se queda encantada con esas glorias vanas. Desde que usted termina su sexto grado, ya su gloria, ya le dan un cartón, una medalla. Y lo visten como que si fuera universitario. Y si va a la secundaria, igual. Y si va a la universidad, no digamos. Eso se llaman glorias vanas. La gloria que nosotros tenemos es haber conocido a Dios, pero sirviendo a Dios, que son las obras de justicia, vamos a llegar al final de la carrera. y vamos a ser hijos de Dios. Pero si padecemos como Él padeció. Y por eso es de que usted no lo hace. Porque eso le significa. O a ver, ¿quiénes han estudiado aquí? Si ganaron su grado, se desvelaron algún día. Y yo hasta dejaba de comer para estudiar, para ganar. Me decía mi hermana, ¿ya está la comida? No, hasta que termine. Terminaba mi estudio, imagínese usted, solo para ganar una materia. Y ahora, por la obra de Dios, usted se desvela para estudiar la palabra. Desvelarse quiere decir acostarse más tarde o levantarse más temprano. ¿Lo hace, sí o no? No lo hace. Qué rico dormir, ¿verdad? ¿Y por qué no se sacrifica? Si Cristo vino de allá arriba, dejó su gloria y vino a un pesebre para mostrarnos cómo llegar al Padre. Ese es el camino, no hay otro. Así es que démosle gracias a Dios porque eso está en la palabra y aquí predicamos la palabra para que aquellos que no la han conocido puedan llegar al final de la carrera. Voy a dedicar un poco de tiempo a hablar de las tentaciones que suceden en este mundo. El Señor nos da algunos pasajes. Vayámonos al libro de Romanos capítulo 6 y leo del verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto es cuando uno se bautiza al mundo. Uno está muriendo a la vieja naturaleza, al mundo. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Y usted para quién vive? Para Dios. Si es hijo de Dios, pues. Si no, vive para su carne. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Lo entiende? Somos instrumentos de justicia. Allá hay una guitarra, ese es un instrumento. Pero cuando llega alguien que la sabe tocar, suena lindo, ¿no? Pero si hay alguien que no la sabe tocar, suena feo. Y nosotros somos instrumentos y Dios nos toca. Y sale, gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor. Y la gente que nos va a ver, y este está loco. Si nosotros dice que para la gente estamos locos, y a mí qué me importa la gente. Yo estoy cuerdo para Dios. Y el que quiere ser feliz como yo, venga pues. Así dice el Señor, venga, venid a mí. Los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Así es que si usted quiere descansar, oiga la voz de Dios hoy. Y crea que Dios le está hablando hoy. Voy rapidito y leo Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí es el apóstol Pablo el que está escribiendo a la iglesia. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Santificados quiere decir apartados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es un milagro. ¿Y sabe cómo se confirma ese milagro? Vayámonos al libro de San Juan, capítulo 15. Verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, oiga bien esto, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os quedo mi Padre hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, Él es nuestro maestro. Pero ahora, si Él está con nosotros, nosotros vamos con Él a ser maestros de los otros. Su mujercita, si la escogió como ayuda idónea, sus hijitos están viendo y ellos dicen: yo quiero ser como mi papito o como mi mamita. Por sus frutos los conoceréis. Pero me salto al verso 12. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pregunta: ¿y usted es amigo de sus hijos? Bueno, entonces hay que decirle lo siguiente: si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué los manda usted? A que busquen a Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios. Si eso lo hace usted, usted va a tener la vestidura para las bodas del Cordero. Si no, lo van a sacar, le va a decir: fuera, no os conozco. Hermano, Dios me ha puesto esta palabra para que nos pongamos a cuentas hoy. Si usted cree que Dios le habló, dígale: Señor, aquí estoy. Quiero entender tu palabra. Quiero hacer tu voluntad. Quiero prepararme para llegar a la vida eterna. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y sigamos con la presencia de Dios en nuestros corazones. Amén.